en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, hoy es jueves, así que es el día en el que nos consultáis todo aquello que acontece en el mundo de la empresa. Relaciones que siempre dan pie a los conflictos de una parte y de otra. Aquí no se trata de demonizar a nadie, sino que, como ocurre en el resto de ámbitos de la vida, cuando hay discrepancias sobre un asunto concreto, tenemos a los especialistas que nos dicen, desde el punto de vista legal, a cómo podemos enfrentar aquello que en ese momento nos sucede. Eso va a ocurrir este jueves, en el que hablaremos de un curioso caso que ha ocurrido en Fitur, en el entorno de esta feria. Una de las empresas que contrata personal para la feria, pues se ha visto inmerso en un incidente que enseguida os vamos a comentar. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y ya llega el momento en el que presentamos a nuestra Andrea San Martín. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo vas?
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hoy te veo muy formalita.
Hoy me he puesto vestido.
Hoy no has traído los aires militares.
Bueno, se puede ir formal también con pantalones y demás, pero digo que me he puesto un vestido demasiado formal, es
bueno,
verdad. Que
bueno,
luego
bueno.
Las redes nos pueden decir...
Oye, hoy quiero foto de Andrea San Martín para las redes, ¿o no, Javi? Tú que no estás aquí, no la estás viendo, Javi García Corbo.
Eso es, así me incluís en el equipo, ¿no? Más todavía, porque estoy tan lejos.
Es que hoy viene de verdad espectacular, lo tengo que decir.
No tienes tanta expectativa, por Dios.
Ella espectacular es siempre, Peña.
No, hombre, lo es siempre lo que ocurre. Precisamente con cualquier cosita, una mujer espectacular como Andrea, con cualquier cosita, pues luce. Ella no es como tú, que no luces con nada, hijo, te pongas lo que te pongas.
Él luce con su
habría
voz.
Que verte a
nada
ti con
más
vestido,
hablar.
Peña. Habría que verte.
Yo con vestido luzco muy bien, seguro. O sea que... Venga, vamos con las redes sociales. Javi, empezamos por Twitter.
Sí, aquí nos encuentran los oyentes y podrán ver esa foto de Andrea San Martín si buscan nuestro perfil, @madridtrabajaom.
Yo creo que vamos a tener que animarla todavía mucho más, así que nos escriban a través de Twitter o también a través de Facebook.
O también en Facebook estamos muy presentes y pueden hacerlo simplemente buscando el nombre del programa, que como es Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, siempre empezamos con ofertas de empleo, así que presta muchísima atención. En Alcobendas hay 34 puestos para repartidores de paquetería.
Se requiere tener experiencia mínima de al menos un año repartiendo con una media de 150-200 paquetes diarios, también disponibilidad horaria y conocimientos informáticos a nivel usuario. El contrato que ofrecen es de tipo temporal a tiempo completo y el salario ronda los 1.200 euros brutos al mes.
He hecho los cálculos así mentales y me sale en torno a los 20 paquetes por hora, o sea, entregar un paquete cada 3 minutos. ¡Qué barbaridad! Bolsas de empleo en Manzanares el Real para conserjes, monitores de ocio y tiempo libre, personal de limpieza y auxiliares de turismo.
Para personal de limpieza se requiere el título de graduado escolar o equivalente, para monitores los títulos de la ESO y también el de monitor de ocio y tiempo libre. También piden la ESO para conserjes y auxiliares de turismo, además de un nivel mínimo B2 de inglés, pues en el caso de los auxiliares. El proceso selectivo es mediante valoración de méritos. El plazo de solicitud termina el 3 de junio, salvo para la bolsa de auxiliares de turismo, que concluye el 8 de junio.
En Getafe, una empresa del sector textil demanda 15 artesanos marroquineros.
que tengan experiencia en producción de prendas, experiencia también previa en talleres como patronista y artesanía, así como en corte y confección en cuero. Se ofrece un contrato temporal de 9 meses, con opción después de pasar a indefinido a la plantilla de forma fija, también a jornada completa de lunes a viernes de 7:15 de la mañana a 3:30 de la tarde y un salario de 16.600 euros brutos anuales.
Javi, que tenemos que hablar con artesanos marroquineros en nuestra sección de profesiones.
Me lo apunto.
Apúntatelo. Oposiciones para 10 plazas de técnicos de tráfico.
5 de ellas son de acceso libre y se requiere estar en posesión del título de grado o equivalente. El proceso selectivo es mediante una fase de oposición formada por 4 ejercicios. Un cuestionario tipo test de 100 preguntas, traducción por escrito en castellano de un documento a escoger entre el idioma inglés o francés. Además, habrá una exposición oral de 2 temas y, por último, un supuesto práctico. También deben superar un curso selectivo una vez aprobada esa fase de oposición. El plazo de solicitud termina el 16 de junio.
En Leganés buscan a carpinteros de aluminio.
Para trabajar con chapas de aluminio, por lo que se requiere tener conocimientos de soldadura, también manejo de plegadora y cortadora. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, a jornada completa y el salario de 1.700 euros brutos al mes.
El Ayuntamiento de Madrid convoca 4 plazas de técnico auxiliar de salvamento y socorrismo.
Hasta el 2 de junio se puede presentar esa solicitud. Las personas interesadas deberán estar en posesión del título de la ESO o equivalente y también del título en vigor de socorrista en instalaciones acuáticas. El proceso selectivo será mediante oposición formado por cuestionarios tipo test teórico-práctico.
Si te interesa cualquiera de las ofertas de empleo y cumples además con los requisitos, tienes que visitar la página web de Onda Madrid. Tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y dentro de él están ya las ofertas de empleo de este 20 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y lo comentábamos al principio del programa, es jueves, así que tenemos con nosotros a la abogada Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, buenas tardes. Hola, Ana.
Hola.
A ver, que te escucho como muy lejana. Acércate un poquito más, Ana.
No, yo también os oigo un poquito lejanos.
Uy. Uy, pues... Estos son misterios de la técnica que vamos a intentar corregir. Es que tenemos a nuestra técnico Lourdes Mercado, que le han puesto hoy la vacuna y está con las consecuencias de...
Ahora te oigo fenomenal, Javier.
Ah, claro, ya lo ha arreglado Lourdes, ¿ves? Y es que...
La vacuna ha hecho efecto.
Ha hecho efecto, efectivamente. A ti no te han vacunado todavía, ¿no?
A mí no, pero ya me están diciendo amigas de mi generación que les están llamando, así que va muy rápido.
Sí, sí, vamos, yo te digo que soy un poquito mayor que tú y a mí todavía no me han llamado, o sea que espero que me llamen antes que a ti.
Tranquilo, que nos vamos a enterar, como nos vemos todas las semanas.
Eso es. Bueno, ¿cómo van las cosas? Que siempre te pregunto, así vamos testeando el termómetro de los conflictos laborales.
Pues nada, mucho trabajo, Javier. Mucho lío.
Sí.
Sí, hay mucha actividad, se está moviendo en sentido, pues todavía hay muchos ERTEs, pero también están viniendo ya ERES.
Sí.
Y las empresas también, sobre todo, están muy preocupadas en cómo se adaptan a las nuevas circunstancias, porque el mercado todavía no se ha reactivado.
Ya, claro. Claro.
Entonces, claro, pues tienen que contener los gastos y entonces nos consultan cómo lo pueden hacer. Los trabajadores también, pues tienen sus problemitas con la conciliación, en fin. O sea que nosotros, aburridos, nada.
No estáis. Y aquí también lo comprobamos por las preguntas que nos formulan los oyentes, que utilizan, Javi, tanto el correo electrónico como el WhatsApp.
Eso es, nos escriben un correo a madridtrabaja@ondamadrid.es con su consulta o nos mandan una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, y si estás preparada, Ana, vamos con la primera de las cuestiones.
Pues
La
claro que
primera
sí.
cuestión, Ana, nos dice este oyente que en marzo del año pasado su empresa le despidió antes de comenzar el estado de alarma, que tenía un contrato de 6 meses, de los que únicamente había cumplido 4 meses. Y ahora esa misma empresa le plantea contratarle de nuevo por un periodo de 6 meses y tiene dos preguntas. La primera de ellas es si es legal ese nuevo contrato y si tendría algún tipo de repercusión para él. Yo esto no termino de entenderlo, pero nos dice que llega a pensar si le van a obligar a devolver lo que le pagaron el año pasado por el despido.
Sí, bueno, su duda yo la entiendo, porque es verdad que él ha cobrado una indemnización, ¿no? Bueno, vamos a empezar diciéndole que no tiene que devolverla.
Tranquilidad.
tranquilidad, sí, pero va a tener un efecto que le voy a hablar y es fiscal, porque veréis, cuando se produce un despido y se abona una indemnización, la ley permite que esa indemnización no pase por Hacienda, es decir, sea totalmente exenta para el trabajador, siempre y cuando no se supere 180.000 euros, que no creo que sea el caso. De manera que ese dinero lo ha recibido neto, ¿me entendéis? Sin ninguna deducción fiscal. Es un beneficio, lógico, porque tiene un sentido. Pero si en el periodo de 3 años posteriores al cese vuelve a la empresa, Hacienda considera que esa indemnización tiene que tributar, ¿entendéis? De
Sí, o
manera
sea.
que es una cosa que le afecta a él, no a la empresa que le contrata, pero él va a tener que incluirlo en su declaración para el año que viene, en el año 2022, cuando haga la declaración de este ejercicio, tendrá que ingresar lo que no tributó por esa indemnización, ¿vale?
Ya, ya, ya,
Ese
ya.
es el efecto.
O sea que
Y luego.
para el ejercicio, o sea, para la renta de 2021, aunque la indemnización corresponda a 2020, ¿no?
Bueno, ahí ya, pues no me quiero meter en aguas
Que lo
resbaladizas.
consulte
Porque
con un especialista en impuestos.
exactamente. Lo que sí le digo es lo de la retención. Y luego, en cuanto al contrato, a la validez de ese nuevo contrato, pues es un contrato temporal. Todos los contratos temporales tienen que tener una justificación y ampararse en una de las justificaciones que dice la ley. Por tanto, desconozco qué justificación le dan por la duración, que suele ser bastante habitual. Parece ser que 6 meses será un contrato eventual. Entonces tiene que estar justificado en esa acumulación de trabajo, ¿no? Pues porque ha entrado una campaña, no sé exactamente el sector de actividad, pero si tiene causa, será un contrato válido. Si no lo tiene, será un contrato en fraude de ley. Es
Ya.
decir, un contrato ilegal y que será indefinido si lo es, ¿entendéis?
Claro. Sí, si es para una campaña concreta, porque se acumula, pues no sé, por ejemplo, el turismo ahora, ¿no? Que empezamos afortunadamente a sacar un poco la cabeza y que más o menos hasta septiembre, octubre, en algunas zonas de España, pues va a tener, necesitar refuerzo de trabajadores o para sustituciones también, ¿no? Me imagino.
Sí, efectivamente, para sustituciones suele ser el contrato, pero también es verdad lo que tú apuntas. Sector hostelería, pues ahora hay muchas más bodas, menos mal que se está reactivando el sector bodas
Sí.
y comuniones, entonces a lo mejor, bueno, pues se necesita reforzar un equipo, ¿no? De manera temporal.
Claro.
Entonces el contrato encaja, pero a veces, lo apunto aquí, las empresas abusan de la temporalidad, ¿no? Entonces este tipo de contratación de 6 meses más 6 meses suele ser bastante habitual y no se corresponde con la corrección legal. No sé, no sé, no sabemos mucho más.
No, no, no nos ha ofrecido detalles, por eso les pedimos siempre que nos ofrezcan pues cuantos más detalles mejor. Javi, vamos con la segunda pregunta.
De Ana para Ana, esta oyente nos cuenta que en enero la empresa les hizo firmar un papel como que entraban en ERTE desde ese mismo momento. En marzo la reincorporan de ese ERTE, sus compañeras nos cuenta, van cobrando la prestación sin ningún tipo de problema, pero ella a fecha de hoy, cuando incluso finaliza su contrato, no sabe nada, no ha cobrado el ERTE. Antes de firmar el finiquito, ha preguntado en la empresa sobre quién se responsabiliza de ese dinero que debía haber cobrado y le responden ahora, meses después, que hubo un error a la hora de incluirla en el ERTE colectivo y que se omitieron sus datos, que han adjuntado ahora un escrito para subsanar ese error. Se pregunta esta oyente, Ana, si debe denunciar a la empresa o lo apropiado sería esperar a que el SEPE la incluya en ese expediente, si es que realmente eso se puede hacer, incluir a esta trabajadora meses después, incluso de haber finalizado ese ERTE.
Ana.
Pues nada, a mi tocaya la voy a responder que ha sido bastante común que ha habido fallos en las comunicaciones. Son muchos trabajadores, muchos datos y bueno, pues vamos a presumir que hay buena fe por parte de la empresa. Entonces, lo que hace la empresa subsanando ese error es lo normal. El SEPE ha pedido a las empresas que si ven que se retrasan los pagos de las nóminas del SEPE, lo comuniquen para que puedan subsanar. Ella de alguna manera tiene un poco cercenado su acción directa con el SEPE, porque los ERTEs se tienen que gestionar de manera directa entre la empresa y el SEPE, por decirlo de alguna manera. Pero, dicho esto, como se da la circunstancia de que se le ha terminado el contrato y se va, yo le aconsejo que ese finiquito no lo firme aún. Es la única manera que tiene de estar ligado todavía a la empresa. Aunque la responsabilidad es del SEPE, y seguramente el SEPE le acaba pagando más tarde, porque se ha producido este error, se va a subsanar, lo más seguro. Pero si eso no ocurriera, evidentemente al menos ella tiene un año, que es el plazo que tiene un trabajador por si le adeuda algo a la empresa para reclamarlo, para reclamar contra la empresa, porque evidentemente le ha causado un daño debido a ese error. Entonces, mi consejo a Ana es que desde luego siga llevándose lo mejor que pueda con la empresa, que entienda su situación porque lo va a entender perfectamente, que le den traslado de ese escrito que dicen que han presentado para subsanar el error, para que ella tenga conocimiento de ello, porque es máxima interesada, y además que, como digo, todavía se guarde una posible post reclamación futura si es que se tuerce todo, que no va a ser el caso, porque se dan estos errores, el SEPE acaba pagando la nómina más tarde, pero lo
Claro.
acaba pagando.
Vale, perfecto. Pues Ana, vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a hablar de un caso curioso que ha sucedido en Fitur y te pido además que te mantengas, que escuches y después nos vas a dar tu opinión, ¿de acuerdo?
Venga, de acuerdo,
Venga.
Javier.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
La pandemia ha llevado a más de 1,5 millones de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé,
más mexicano.
Así un poquito bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Hablábamos ayer de Fitur Talent y en torno a la feria se ha producido una pequeña noticia que no es tan pequeña para su protagonista, lógicamente, que tiene que ver con una mujer que iba a trabajar en estas instalaciones de IFEMA, eso sí, no para la propia IFEMA, sino para una de las empresas que se encarga de los servicios en torno a este tipo de eventos. ¿Qué ha pasado, Andrea?
¿Qué ha pasado? Pues que ayer mismo se iba a incorporar a ese puesto de trabajo, como bien decías, que comenzó Fitur. Pero es que todo se remonta a la firma del contrato que Alba Nevado firmó con la agencia Westway Events para trabajar como azafata en Fitur desde ayer, desde el 19 al 23 de mayo. Después de recibir la propia formación y realizar ese test de antígenos, le dan el uniforme, un vestido azul marino ceñido de talla única. Una prenda que, bueno, pues no era de su talla, por tanto no pudo trabajar como azafata porque no le valía ese uniforme obligatorio. Ella misma ha publicado esta vivencia en las redes sociales, que además hablamos de un vídeo que ha alcanzado cerca de 1 millón de visitas.
Fíjate. Alba, buenas tardes.
Hola.
Eres la protagonista de esta historia que, bueno, es que nos retrotrae tanto al tema de las tallas y todo esto que nos recuerda que tenemos que ser más flexibles, ¿verdad?, en los estereotipos físicos.
Sí, o sea, al final, por mucho que queramos ser imparciales y por mucho que intentemos ser los más justos posibles, muchas veces esa educación que ya hemos recibido o eso que vemos todos los días en la tele, en las revistas y tal, al final cala y es inconsciente. Y entonces, sí es verdad que sigue estando mal, pero por lo menos yo quiero dar un voto de confianza a todo el mundo que no es algo consciente y a maldad, por así decirlo.
Sí, nos pasa mucho incluso con los micromachismos. Yo lo digo muchas veces, que por mucho que queramos huir de ellos, a veces nos sale porque forma parte, por desgracia, de nuestra educación, ¿no? Y esto del estereotipo físico y sobre todo, además, más a vosotras que a nosotros, que también hay que decirlo, ¿verdad?
Un poquito más. Por desgracia, un poquito.
Bueno, ¿y qué ocurrió cuando ves que ese traje no corresponde con tu talla?
Pues yo en cuanto veo que pues ese vestido no me está bien, yo lo pongo en conocimiento de mis supervisores para que, más que nada, era un problema. Y yo lo que recibo es, no te preocupes, si quieres mañana te pasas antes por la oficina, te damos un uniforme de la talla 42, que es la más grande que tenemos. Y yo digo, vale, yo no tengo problema de pasarme antes, o sea, lo que haga falta, pero ¿qué pasaría si no me está bien? Entonces ahí ya recibo el, pues sería un problemón. Me preguntan si tengo una chaqueta y un pantalón de traje negro, yo digo que no, que así específicamente no, pero lo que sí tengo es una americana negra y unos pantalones de vestir así tipo seda negros también, que pueden por lo menos disimular un poquito que no llevo traje, que por lo menos es monocolor, por así decirlo, y de etiqueta. Entonces me dicen que vale, yo al día siguiente me presento con ese traje, entre comillas, o sea, con esa americana, con esos pantalones, zapatos de azafata, blusa, perdón, camisa blanca, y yo me presenté con eso por si acaso pues no había un uniforme de mi talla, y que finalmente pues no lo hubo, por desgracia.
Ya. ¿Y con ese uniforme no has podido trabajar, con ese segundo vestido?
No, o sea, ni la ropa de allí no, pues evidentemente no me estaba bien porque no era mi talla, y el que yo llevaba en ningún momento se pararon a reparar en que a lo mejor podía servir.
Ya.
Creo que estaban en una situación que la entiendo completamente, de nervios, de responsabilidades.
Y de urgencias,
y de
quizá.
Sí, que no facilitó mucho lo que es la resolución del problema. Yo lo entiendo perfectamente y sé que es complicada esas situaciones porque yo, y creo que todos, no hemos visto en ella, pero al final no hubo buena resolución para mí, y eso simplemente me hizo sentirme mal cuando no debería ser así. Y por eso, por el hecho de sentirme mal y por el hecho de pensar que a lo mejor otras compañeras o compañeros se habían sentido mal antes o se podían sentir mal después, por eso yo subí ese vídeo en el que simple y llanamente cuento lo que me ha pasado y cómo me he sentido ante eso. Yo nunca les he tachado de que me hayan discriminado en la vida, ni les he tachado de gordofóbicos. Además, en las llamadas que yo he tenido con los responsables de la agencia, lo he recalcado, que yo de verdad que no los tacho de eso. Simplemente creo que fue un error que no supieron darse cuenta hasta que el vídeo no fue viral, y que yo evidentemente las disculpas que me ofrecieron considero que son sinceras de corazón y tienen todo, o sea, están súper aceptadas, y que yo no tengo ningún rencor, ningún odio ni nada hacia ellos. Al contrario, les deseé que tuviesen muy buena feria y que tuviesen muy buenos resultados.
Bueno, de todas formas, yo sé que aquí lo principal son los sentimientos, o sea, no es una cuestión ni económica, ni siquiera laboral, aunque lógicamente estamos metidos dentro del mundo laboral.
Sí.
Es eso.
O sea, al final, pues como persona, si eres más o menos sensible, al final te afectan este tipo de cosas, porque evidentemente dices, jolín, yo venía con toda mi ilusión de trabajar, con todas mis ganas de conocer a esta empresa, porque yo nunca había trabajado con ellos, de vivir la experiencia y tal, y de repente, por casualidades de X motivos, de los cuales ellos me han dado la razón, no hay una talla para mí, y eso está provocando que yo no trabaje.
Yeah.
Entonces, el problema no... Como yo digo, el problema no es mío por tener una talla 46.
No, porque además tú pasaste un proceso de selección, ¿lo hizo la propia empresa?
Sí, por supuesto, ellos simplemente... yo todo eso, ese proceso lo pasé, y en ningún momento hubo discriminación, y lo repito, es que en ningún momento yo he sentido eso, ni ese rechazo, o sea, todo lo contrario, gente muy simpática, muy agradable, que verdaderamente querían que yo trabajase, pero luego en ese momento pues se fastidió, por así decirlo, un poquito todo.
Sí. Bueno, Alba, tenemos con nosotros a Alicia Moro, que es portavoz de la agencia Best Way Events, que es la agencia para la que ibas a trabajar. Alicia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, me han dicho que eres la portavoz, pero luego he visto que eres abogada y además de un despacho muy conocido.
Bueno, me da para hacer las dos cosas.
Ah, muy bien, muy bien. No, si era simplemente por curiosidad. Sí. Alicia, ¿qué ha pasado con este asunto que tiene que ver con Alba y con Best Way Events?
Bueno, pues lo que ha pasado es un poco lo que Alba ha contado, y además yo creo que es bueno que cuando una persona siente que el trato que ha recibido no es el correcto, pueda tener un medio como ha tenido para poder contarlo, ¿no? Y poder ayudar a otras personas. Lo que ha ocurrido aquí es se ha juntado un momento en el que efectivamente entraba un nuevo servicio con muchos trabajadores, en el que había que poner en marcha pues la incorporación de todos ellos con todos los uniformes correctos, teniendo en cuenta que además este sector, como otros muchos, pero este en particular, ha sufrido mucho durante la crisis del COVID-19, porque se han cancelado todos los eventos, y por tanto, pues efectivamente la reincorporación pues también genera una mayor situación de estrés. Bueno, y se junta esa situación con que cuando se incorpora Alba al evento, al rellenar los datos para que le puedan proveer el uniforme que es necesario para incorporarse al evento, por un problema técnico, al parecer, no puede meter cuál es su talla. Eso lo que propicia es que cuando ella se va a incorporar y le facilitan el uniforme no le vale. Yeah. Y eso es lo que ha ocurrido en este caso. No ha habido mala intención
por parte de la empresa, porque además es una obviedad que pasó el proceso de selección, ella misma lo comentaba, ¿no? Con lo cual no había ahí, digamos, ningún prejuicio en este asunto.
No solo eso, Javier, sino que si hubiera habido un prejuicio, precisamente porque no teníamos su talla, porque no la había incorporado, si la empresa hubiera tenido prejuicio, cuando ella se incorpora a trabajar, le hubieran dicho que no podía trabajar. Y la empresa en ningún momento le dijo eso. Le dijo que se llevara el uniforme, que se lo probara, que al día siguiente se incorporara
que era el día que empezaba el servicio, y efectivamente allí había mucho caos de gente entrando y bueno, y que si no intentarían darle una solución, y por eso le pidieron incluso, como Alba ha contado, que intentara llevar un traje de chaqueta, que ella dijo que no tenía, le dijeron que lo trajera por si acaso, y al final, pues en ese momento no pudo incorporarse al servicio con la indumentaria que llevaba. Pero eso es todo lo que ha ocurrido. De hecho, la empresa, y yo creo que Alba también lo ha reconocido, ha intentado, bueno, no solo se ha disculpado con ella, y porque lamentamos que haya pasado un momento como el que ha pasado, sino que la ha animado a que se incorpore al trabajo, a que se incorpore al servicio. Ella dice que en este momento, pues que ha perdido un poco la que no se encuentra, pero yo la animo personalmente también que lo haga, primero porque ella misma ha contado que tenía mucha ilusión por incorporarse a este servicio, porque quería vivir la experiencia de ser azafata. Pues yo le animo a que lo haga, y que lo haga con Best Way, porque es
Alba,
una empresa...
Perdóname un momentito, Alicia, porque es que Alba tiene ahora otro compromiso. Quería hacerle un par de preguntas con respecto a lo que estabas comentando. Ahora seguimos contigo. Alba, bueno, ¿que no te animas a reincorporarte o...?
No es una cosa de estar animada o no, yo lo dije. Yo de verdad que agradezco mucho la oportunidad que me dieron y el hecho de dejarme las puertas abiertas. Pero al final, yo después de lo que había pasado, que al final el problema reside en las formas y en la manera de dirigirse a mí, yo al final no me sentía ni motivada ni con la suficiente simpatía como para yo estar de cara al público, ser una buena trabajadora. Y sinceramente dije una frase que era la de: no va a ser beneficioso ni para vosotros como empresa ni para mí. Entonces, cuando yo soy consciente de que yo no estoy en mis plenas facultades para trabajar al 100% como yo sé que trabajo, prefiero llegar y que otra persona que quiera trabajar y esté al 100% lo haga y tenga esa oportunidad, a yo estar a un 30%. O sea, no es justo para ninguna de las partes.
Parece razonable. Y ya una última pregunta. ¿Te pagaron? ¿No te pagaron? ¿Te van a pagar los días? ¿Cómo va a ser el asunto? Ahora lo contrastamos también con Alicia.
A día de hoy, cuando yo paso todo esto, se me dice que las horas que yo empleé, tanto en lo que es el día 18-19, que es cuando yo estuve con ellos, sí. Pero yo después, como rechacé esa propuesta de volver a entrar a trabajar, yo no le voy a pedir a ellos responsabilidad de que me paguen esos días, porque al final he sido yo la que ha decidido no reincorporarme, y sinceramente a día de hoy no tengo ningún interés monetario ni voy a crucificarles por eso. Bueno. Simplemente hubo un error, hubo un malentendido, hubo un suceso un poco, entre comillas, dramático, y ya está. O sea, es más la calidad personal o calidad humana, aunque suene un poco extremista, es más eso que el dinero, sinceramente. Y si en alguna ocasión yo veo otra oferta de trabajo en su agencia, pues a lo mejor me lo pensaré, el hecho de estar o no, pero les deseo lo mejor y estoy segura que tienen a compañeros que son maravillosos profesionales y que ellos dentro de este error puntual lo son también.
Alba, muchísimas gracias por haber puesto encima de la mesa este asunto, que efectivamente yo creo que es más, digamos, humano que económico, y lo demuestra pues esta última intervención que nos dedicabas. Te dejamos que atiendas a otros compañeros. Un abrazo enorme.
Muchas gracias a vosotros.
Alicia, simplemente ya para cerrar, bueno, pues que al final queda en una desgraciada circunstancia, ¿no?
Efectivamente, y yo de verdad espero que Alba, bueno, pues cuando se enfríe un poco los sentimientos, pues lo reconsidere y se incorpore con nosotros, porque juntos con empresas, tanto con su ejemplo o con la voluntad de la empresa, podemos luchar contra porque es innegable que existe una especie de ciertos estereotipos,
sí,
¿no?
Sí.
Y yo creo que, pues como es que dice, el camino se hace andando. Y yo creo que demostrando que no es ninguna limitación ni el aspecto físico para ningún trabajador, ninguna persona trabajadora, pues ayudaremos a que situaciones donde se puedan dar estas circunstancias
pues cada vez estén más fuera del mercado de trabajo, que es por lo que luchamos las empresas, que lo que queremos es trabajar, igual que las personas trabajadoras como Alba, que lo que quieren es... Claro. Es ganarse la vida trabajando
dignamente, ¿no? No es por defender a la empresa, pero obviamente si Alba pasó un proceso de selección y en el proceso de selección pues ya se sabía cómo era físicamente, pues evidentemente no parece que haya en ese sentido un caso, digamos, de discriminación como tal. Pues ha sido una desgracia que yo creo que efectivamente pone encima de la mesa a lo mejor otro tipo de situaciones. Lo hemos visto ya en temas mucho más delicados, porque incluso ha intervenido la justicia, Alicia, con otras empresas, pues que a lo mejor no han contratado a una persona por tener sobrepeso, ese tipo de circunstancias, pero que quede claro que aquí estamos hablando de otra cuestión. Alicia Moro, muchas gracias.
Un placer, Javi.
Venga, hasta luego. Ana, sí quería, una vez que has escuchado a las dos partes, conocer tu opinión.
Me ha gustado mucho escuchar el caso. He estado muy atenta tanto a una como a la otra. Y claro, yo coincido contigo, Javier. O sea, vamos a ver, desde la perspectiva legal, esta empresa no ha podido cumplir con las obligaciones de buena fe, ¿no? Entonces, que es suministrarle el uniforme, porque el uniforme era necesario para que ella llevara a cabo su trabajo. Pero ese incumplimiento, de alguna manera, no reviste, con la información que nos ha aportado, indicios de discriminación. Pongamos por caso que si en lugar de haber sido ella y la talla y el uniforme hubiera sido, por ejemplo, una empresa que tiene que suministrar los EPIs en la construcción a un trabajador y justo ese día cuando se incorpora no tiene los EPIs, es decir, ¿sabéis lo que son los EPIs?
Sí, bueno, los equipos de protección individual.
Protección individual. Pues le manda al trabajador a casa y dice, lo siento mucho. Mientras, el Estatuto de los Trabajadores en esa específica situación lo tiene previsto. Y que si no se puede llevar a cabo el trabajo por una causa imputable exclusivamente a la empresa, eso no priva al trabajador de los salarios. Y es lo que ha pasado aquí. Yo creo, honestamente, que pasó el filtro de la selección, que la empresa conocía de antemano sus circunstancias físicas. Fantástico, ojo y ole por las mujeres que tenemos curvas, entre ellas yo.
Claro.
Y además, la empresa, oye, ha obrado tal y como lo ha comentado la empresa y como lo ha comentado la propia Alba, de la mejor manera que pudo. Mira, si no vale lo que llevabas puesto ese día, porque muchas veces los propios clientes imponen un determinado estándar, ¿no? De mínimo,
sí, claro.
De vestimenta. Entonces, claro, no podía desarrollar el trabajo. Luego le ha dicho, vamos a hacer todo lo posible por facilitarte el uniforme. De hecho, lo ha manifestado, le pone las puertas abiertas. Ella, yo la entiendo. Entonces, ella también reconoce que al no querer incorporarse, eso no es más que un desistimiento válido en derecho, es una baja voluntaria. Entonces, pues poco se puede hacer. Creo que ya la empresa se ha llevado bastante en las redes sociales con todo lo que se ha difundido y, por lo tanto, bueno, pues alabo a Alba, que también es muy consciente del peso que ha tenido sus palabras, de reconocerle a la empresa también, oye, pues que no se ha portado mal con ella, dentro de lo que cabe.
Claro. Bueno, sí que es verdad que hay un componente que yo entiendo, Alba, que se sintiese mal, porque al final, oye, pues digamos que el que no tengan tu talla, pues en un momento determinado es un asunto muy delicado que todos llevamos muy mal en el fondo. O sea, quiero decir que por mucho que queremos huir de esos estereotipos, al final cuando te das de bruces con alguno de ellos, pues te hace sentir mal, Ana. Digamos que es más un asunto humano que legal.
Sí, tienes razón, pero acuérdate de eso, del caso de los EPIs. Es un caso muy parecido. O de un actor y una actriz que de repente tiene que llegar al plató del set y no tiene el atrezo preparado. ¿Y qué hace? ¿Se pone en redes sociales a criticar al productor de la película?
Claro.
A lo mejor no puede ser, pero ¿me entiendes?
Sí, sí,
que a veces pasan estos fallos humanos.
Bueno, pues en cualquier caso queríamos reflejarlo aquí porque nos parecía un asunto que pone sobre la mesa un debate interesante y además que hemos aprendido con Ana, pues ya no solamente para azafatos o azafatas, sino para eso, pues para personas de la construcción o cualquier otra persona que necesite material que de pronto la empresa no dispone de él y por tanto es responsabilidad de la empresa, ¿no?, proporcionárselo. que yo qué sé, estoy pensando en muchas otras profesiones ahora mismo aquí mientras que estamos hablando, pero no es cuestión de soltar la retahíla. Ana, enseguida volvemos a hablar contigo, que vamos a hablar de startups, como todos los jueves. Y hoy hablamos con una que tiene mucho que ver con el mundo del empleo. Se llama Jobs 301 y tenemos a su cofundador, Guillermo Vallejo. Muy buenas. ¿Qué tal, Guillermo?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Encantado de saludarte. ¿Y qué es Jobs 301?
Bueno, Jobs 301 es una nueva plataforma de empleo que viene a revolucionar el mercado de la búsqueda de trabajo, sobre todo en el sector de IT y digital.
Sí. ¿Y de qué manera lo vais a revolucionar?
Sí, pues básicamente lo que hemos utilizado ha sido una serie de algoritmos de inteligencia artificial y machine learning que nos permiten hacer todos los procesos de una manera mucho más eficiente, mucho más sencilla, con mayor seguridad, más neutra. Bueno, si queréis, os vamos contando un poquito, poco a poco, las distintas ventajas que tiene este nuevo portal de empleo.
Bueno, pero ya sabes que en la radio necesitamos brevedad y resumen. Entonces, porque luego ya invitamos a los oyentes de Madrid Trabaja, que los que estén interesados, que se metan y lo descubran, ¿no?
Pues te cuento un poco.
Venga.
Sobre todo desde el punto de vista de los candidatos. Somos un portal muy enfocado a lo que son los candidatos y a ofrecerles valor a los candidatos. ¿Desde qué punto de vista? Pues el primero es la confidencialidad. Al final entendemos que los candidatos, cuando tú optas a un puesto de trabajo, ¿no? Pues muchas veces te da miedo qué va a pasar con tu información, o si tu jefe, en el caso de estar trabajando, se va a enterar, o si alguien de la competencia puede estar sabiendo que tú has encontrado. Entonces, nosotros lo que hacemos es, como es la inteligencia artificial la que lee esa información y la que evalúa en un primer nivel esa información, nadie tiene acceso a ella, con lo cual la confidencialidad en este caso es máxima. Lo segundo es la transparencia. Otra cosa que nos pasa habitualmente es que cuando aplicamos muchas veces a un puesto de trabajo no sabemos qué es lo que nos va a ofrecer la empresa y entonces me estoy un montón de tiempo buscando la oferta, aplico, me llaman, hago tres entrevistas, llego en el momento a que ya es el momento de la verdad, les gusto, me gustan, y entonces me hacen una oferta de trabajo en la que cobro menos de la que estoy o porque las condiciones o la cultura de la compañía pues no me encaja, ¿no? Aquí la ventaja que tienes es que desde el primer momento tú aplicas sabiendo toda la oferta por parte de la compañía. Lo tercero es el ajuste. Muchas veces cuando aplicas a una oferta de trabajo en un portal, pues solamente tienes delante lo que eres desde el punto de vista profesional. Y luego, pues a lo mejor no existe un encaje desde el punto de vista de la cultura corporativa o no existe desde el punto de vista de la personalidad o incluso de lo que tú estás buscando, ¿no? Entonces, aquí lo que hemos hecho ha sido que tú introduces, digamos, esos cuatro grandes pilares, tu perfil profesional, tu perfil personal, tu perfil desde el punto de vista de cultura corporativa que estás buscando y desde el punto de vista de lo que se llama la retribución global, ¿no? Desde el punto de vista de salario, formación, puestos de trabajo, teletrabajo, flexibilidad. Bueno, ahí trabajamos hasta 60 variables. Ya. Y con todo eso es con lo que buscamos un empleo que realmente encaje en lo que estás buscando en ese momento.
Y todo esto sin coste para el candidato, me imagino.
Absolutamente gratuito. Pero además no damos niveles, ni ahora es gratuito y mañana no. Y no solo gratuito, sino dentro de lo que es nuestra filosofía de lo que llamamos saving benefits, que es, darle parte del beneficio que obtenemos con este proceso al candidato, le regalamos cuando encuentra su primer trabajo un cheque de Amazon de 100 euros y donamos en su nombre 100 euros a una de las ONGs que trabajan con nosotros.
Bueno, y entonces vuestro modelo de negocio se basa, es que voy muy rápido, pero como aquí sobre todo lo que queremos es conocer tu experiencia y la del resto de tus compañeros, Guillermo, como emprendedores, el modelo de negocio supongo que irá enfocado a las empresas, ¿no?
Sí, al final se trata de que los mejores candidatos están con nosotros y a las empresas o poderles ofrecer también un valor añadido, ¿no? De transparencia también, de ajuste, de confidencialidad y sobre todo de eficiencia, que reduzca sus costes de rotación no deseada y sus costes de captación de talento.
Y todo eso a través de una aplicación móvil, de plataforma web.
Es una plataforma web porque la complejidad de introducir toda esta información es muy amplia y hoy por hoy estamos trabajando a través de una plataforma web que se llama jobs301.com.
Muy bien. Lleváis poquito tiempo, ¿no?
Bueno, el proyecto lleva ya 2 años y medio. Lo que pasa es que hemos lanzado hace poco más de un mes.
Claro.
Pero la verdad es que la acogida está siendo magnífica.
Bueno, y en estos 2 años y medio, me imagino, bueno, yo he leído tu historial profesional, uh-huh, y aparte del académico también, que eres profe, todo hay que decirlo,
sí.
Bueno, tienes larga experiencia, con lo cual es un hito más en tu carrera, ¿no?
Sí, yo soy lo que se llama un emprendedor en serie,
sí,
que me he unido a otra serie de emprendedores con los que ya habíamos trabajado antes, a Jesús Luna y a Borja Enrique de Luna, y con ellos decidimos iniciar este proyecto, que la verdad es que es muy ilusionante. Pero vamos, veníamos ya, con Jesús estuve trabajando antes en otra compañía 16 años,
uh-huh,
que en la que hicimos todo el proceso, desde lo que era la conceptualización hasta lo que fue la venta del proyecto, y con lo cual ya tenemos bastante experiencia, tanto
bueno,
en el ámbito tecnológico como en el ámbito de startups.
Bueno, pues hablaremos más en profundidad con Guillermo Vallejo en otra oportunidad, que hoy con la noticia esta de lo de Fitur se nos ha quedado un poquito más reducido este espacio de entrevista al cofundador de Jobs 301. Un placer, éxito, suerte y al toro, como dicen, ¿no?
Muchas gracias. Yo os invito a todos a que entréis y lo probáis, porque una vez que se prueba, no se olvida.
Vamos a ello.
Hasta luego.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello...
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, que correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa, para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy, jueves, fútbol y baloncesto coinciden en la sintonía de Onda Madrid. Desde las 9 y cuarto, en la ACB, Real Madrid-Bilbao Basket. Y a las 9 y media, en segunda división, Rayo Vallecano-Oviedo.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Go. Repasamos cursos de formación gratuitos. Empezamos con uno de atención al cliente con marketing digital.
Es una formación online organizada por Cruz Roja y está dirigida a desempleados mayores de 45 años. Se desarrolla del 1 al 28 de junio a través de videoclases los lunes, miércoles y viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía. El objetivo, aprender a gestionar y desarrollar estrategias eficaces en entornos digitales. Además, ofrece la posibilidad de préstamo de tablets para la realización óptima del curso.
Curso de gestión de la cadena logística y el aprovisionamiento.
Son 80 horas para conocer mejor la gestión logística, la búsqueda, selección y evaluación de proveedores, así como la gestión de compras, de existencias de transporte y de costes logísticos. Ya puedes reservar tu plaza en Coslada Desarrollo y tiene previsto comenzar a finales de este mes.
Curso de dirección y gestión de equipos de proyectos.
No solo se aprenderá los conocimientos relativos a la dirección y gestión de proyectos, sino que también se analizará problemas y soluciones más comunes utilizando técnicas de negociación. Se imparte del 23 de junio al 2 de julio en Pozuelo de Alarcón.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, búscanos en Google como Madrid Trabaja, saldrá a nuestra web como primera en los resultados de búsqueda y allí tendrás los cursos de formación de este 20 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Volvemos con Ana Gómez, la presidenta de Asnala y nuestra abogada de los jueves. Ana, tenemos dos consultas y tenemos que ir rapidito, ¿vale? En la medida de lo posible.
Vale, es que decir eso a un abogado.
Yo comprendo que es complicado para cualquiera, pero vamos con Javi primero de todo.
Seguimos con Dana, que nos cuenta que está a jornada completa en su trabajo, lo único que ahora está 4 horas trabajando y 4 horas dentro de un ERTE. Su jefa quiere quitar ese ERTE, levantarlo, pero hacerle una reducción de jornada a únicamente 4 horas. La pregunta que tiene para ti, Ana, es si puede negarse y con ello poder seguir cobrando la prestación, porque 4 horas, nos dice, no le llega para vivir.
Bueno, pero vamos a ver, ella está en ERTE de reducción de jornada.
Eso es,
eso es.
Entonces yo creo que lo que está planteando es que el esquema que le dice la empresa de volver y tener ya solo trabajar y cobrar 4 horas no le encaja para nada. Ella se puede negar porque no se le puede imponer, tiene que ser voluntario. Entonces, si evidentemente la empresa y ella no llegan a un acuerdo, pues le tendrá que despedir.
Sí.
Y entonces pasará al paro, pero es que no puede imponérselo, ¿me entendéis? Es que es ilegal.
Ya. Vale, pues yo creo que queda claro que en caso, es que al no podérselo imponer no hay más cáscaras, no. Vamos, que no, la empresa no puede unilateralmente tomar la decisión porque lo podría denunciar esta oyente, lógicamente.
Eso es.
Vale, perfecto. Pues cuarta, Javi.
La cuarta es de Lourdes, no de nuestra técnico, sino de una oyente que nos dice que está en ERTE desde que empezó la pandemia y que no tiene noticias de su empresa, que no sabe si se tiene que reincorporar o qué tiene que hacer, o incluso, Ana, si ahora la pueden despedir.
Bueno, pues mientras está en ERTE está en una situación de suspensión, es decir, a la expectativa de que le llame la empresa. Ese ERTE tiene que tener una finalización, o bien finaliza el 31 de mayo... o bien, más adelante, si hay una prórroga. Obviamente, desconocemos esa situación. Si la empresa, llegado el momento, la llama, pues se tiene que incorporar. Es que es obligatorio, si no la pueden despedir.
Pero aquí, Ana, hay una cosa que me parece muy interesante, que seguramente te la conoces, que será de primero de ERTE, ¿no? Un trabajador, la empresa le debe notificar su reincorporación. O sea, no puede, digamos, poner simplemente la empresa, yo que sé, un cartel en la puerta del comercio para decir que se acaba el ERTE y que vuelven. Tiene que haber una comunicación fehaciente.
Efectivamente, tiene que haber una comunicación fehaciente.
A través de los procedimientos como, yo que sé, como de los despidos o cualquier otra comunicación, ¿no?
Claro, efectivamente. Eso no quita que la empresa luego pueda despedir, que es lo que ella también nos plantea, ¿no? La oyente Lourdes dice, oye, ¿me pueden despedir? Ya lo hemos dicho. Evidentemente la empresa puede despedir.
Claro.
Si hay una justificación para ese despido, sí.
Claro. Bueno, la quinta pregunta, Javi.
Terminamos con esta quinta consulta de un oyente que nos dice que en febrero finalizó su contrato, era de un año de duración, pero él estaba de baja desde el mes de diciembre. La duda que tiene para Ana es si al finalizar este contrato temporal pasa a ser ahora contrato indefinido, porque le han dicho que aunque sigue de baja, que va a continuar con el mismo contrato.
Pues evidentemente, ya le digo que todo parece que sí, todo parece que se ha convertido en indefinido. Aunque esté de baja, sigue corriendo la antigüedad.
Ya.
¿Sí? Porque está en ERTE. Entonces, al pasar el año de contrato, la ley dice que si transcurrido la duración máxima del contrato temporal, el trabajador sigue trabajando, aunque esté de baja médica, o sea, por enfermedad, ese trabajador se ha convertido en indefinido.
Ya. Bueno, pues vamos a comentar también con Ana. Ya sabéis que los jueves comentamos noticias de la actualidad que tienen referencia a derechos de los trabajadores, a sentencias, etcétera. Empezábamos el programa comentando con Ana que ya cada vez más gente de nuestra generación y demás la están llamando para vacunarse. ¿Y qué ocurre en el mundo laboral, Javi, con esta cuestión?
Pues mira que la Unión Sindical Obrera, USO, remitió hace unos días un escrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social en el que solicita las modificaciones legislativas necesarias y urgentes para garantizar que la asistencia a la vacunación contra el COVID-19 sea un permiso retribuido. Este escrito nace peña de la denuncia de algunos trabajadores y afiliados del sindicato que aseguran que algunas empresas están obligando a sus empleados a que, pese a ser citados para la vacunación, después acudan a esa cita, pero después recuperen esas horas fuera de la jornada laboral. Además, desde el sindicato inciden en que la vacunación se ofrece en una hora y lugar determinado sin que el trabajador pueda elegir, por lo que no tiene que producirse después un perjuicio en su jornada laboral.
Bueno, ¿hasta qué punto, Ana, es legal que una empresa te diga que tienes que recuperar ese tiempo que has destinado a la vacunación?
Bueno, es legal mientras no está en la lista de los permisos retribuidos, y es precisamente lo que USO reclama, que pase a la lista, ¿me entendéis? Entonces, una empresa, lo cual me llama mucho la atención, porque es lo mismo que un trabajador cuando va al médico, al consultorio médico, ¿no? La empresa luego no le pide que recupere el tiempo.
Claro, pero ¿ir al médico si se considera un permiso retribuido o tampoco? ¿O es, digamos que...?
No está en la lista, pero suele ser lo más común, ¿me entendéis? Que cuando uno va al médico, luego la empresa no le pide que lo recupere.
Claro. Bueno, aquí yo creo que también, Ana, está siendo común que las empresas permitan al trabajador ir a vacunarse sin que tengan que recuperar el tiempo. Yo creo que es la mayoría de los casos.
Exactamente, es la mayoría de los casos. Además, es un beneficio para la empresa, ¿no? Porque puede estar mucho más tranquilo con ese trabajador, de su salud y la de los demás. Deben ser casos minoritarios, que no se entienden. No se entienden porque no son muy lógicos, pero bueno.
Claro. Oye, y hemos hablado muchas veces de la consideración del COVID como enfermedad laboral y nos comentan desde el gobierno que no van a ampliar el catálogo de profesiones en las que esto se aplica, Andrea.
No, el gobierno hasta ahora solo reconoce la COVID-19 como enfermedad profesional en el caso de personal sanitario y descarta ampliar a otras actividades profesionales. Consideran que no es procedente extender a la protección de otras acciones que puedan tener cierto riesgo de contagio, ya que se puede producir, pues bien, como conocemos, en el entorno familiar e incluso en los ámbitos de ocio. Sin embargo, sí que hace poco se aprobó reconocer la COVID-19 como esa enfermedad profesional en el caso de los celadores.
Había profesionales sanitarios que todavía no estaban incluidos en aquella orden de la Seguridad Social del año pasado. Ana, explicamos cuál es la diferencia, por favor, entre que se considere enfermedad profesional y que se considere enfermedad común.
Pues el dinerito que la Seguridad Social paga al trabajador es muchísimo mayor en una enfermedad profesional que en un accidente común. Y esto es lo que está en juego, efectivamente, la protección social.
La protección social. Luego también es verdad que en otros ámbitos, en el sanitario, parecía más obvio que podría ser enfermedad profesional, pero, por ejemplo, en el caso de la hostelería, por poner un ejemplo, es mucho más complicado saber si el contagio ha sido en el ámbito laboral o en el ámbito personal.
Efectivamente, es que aquí la casuística, ¿verdad?, es enorme.
Claro.
Entonces, pues, va a ser complicado. Yo entiendo también la postura del Estado, ¿no?, que necesita también poner ciertos límites.
Claro. Bueno, y una última sentencia, creo que sentencia, ¿no, Javi?
Sí, es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que se ha pronunciado en el caso de un becario que estaba en la Diputación de Pontevedra y que fue cesado después de presentar una demanda por la situación en la que estaban, porque no había tutores presentes durante sus labores. Esto quedó constatado en una inspección de trabajo y se pronuncia el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que ha obligado a la Diputación a renovar la beca de este joven porque dice que siempre que prime la actividad productiva por encima de la formativa, no es una beca, sino una relación laboral común.
Ay, ¿cuántos ejemplos tenemos de esto, verdad, Ana?
Muchos, muchísimos. De hecho, están en los planes de la campaña, en los planes de acción de la inspección, controlar más el abuso de los becarios.
Claro. Bueno, pues Ana, muchísimas gracias, como siempre, por haber comentado con nosotros estas noticias y atender las dudas de los oyentes. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y ya sabes que ahora te dejamos con las noticias, el resto de la programación de Onda Madrid. Y mañana, de nuevo, estaremos aquí a las 3 en punto. No podéis faltar a Onda Madrid. Hasta mañana.